Hola, buenas tardes una vez más desde nuestro programa La Estaca. Aquí estamos Luis Lafuente, Jorge Chino, Fortu, Juli y Carmen. Nos juntamos hoy para charlar, bueno, entre otras cosas, sobre el lunes ha sido el día de la en contra de la violencia de género, día que se ha celebrado, se ha intentado movilizar a toda la población. Hubo en la Plaza Mayor un manifiesto por parte de varias mujeres que habían sufrido maltrato. Ha habido aquí en la UPP también manifestaciones al respecto. Y bueno, por mi parte he recogido unos poemas, unos sonetos de Julián Alonso, un poeta palentino, que dice: contra la violencia de género. ¿Con qué derecho me levantas la mano? Los ojos clandestinos son miradas de ciego, gacelas asustadas incurriendo en la noche pozos de tinta china. Los ojos clandestinos miran pero no ven. No ven la luz que pasa por ellos como discurre un río sin nunca detenerse. Los ojos clandestinos habitan en la sombra, transitan por un mundo en el que todo es gris. Los ojos clandestinos. El segundo soneto dice: el grito es un disparo violento y homicida que traspasa los vidrios y se instala culpable en las casas ajenas y los bancos mojados. Se oyen ladrar un perro por el patio de luces. El miedo va creciendo como una enredadera. Es de una tristeza que siga existiendo este tema, esta lacra social, y sigue. Bueno, gracias a Julián por este soneto y medio que acabo de relatar. Gracias, Julián. Venga, empezamos con el tema. ¿Qué os parece? ¿Qué tenéis que contarnos sobre este tema en contra de la violencia de género? ¿Creéis que tiene solución? Desde luego a corto plazo parece que no. Parece que hay una regresión entre los jóvenes.
Ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo tiene solución. Porque todo lo que parte de pasiones equivocadas, instintos llevados a la máxima expresión y sentimiento de propiedad, que es una cosa que creo que va innata con el ser humano, aquello de la maté porque era mía, es imposible erradicarlo. Otra cosa es que la sociedad, las sociedades, pudiéramos conseguir que disminuyera el número de víctimas, que las víctimas se sintieran más protegidas, que los victimarios se sintieran más perseguidos y mejor castigados. Y bueno, sería quizá una forma de ir reduciendo, pero me parece absolutamente imposible erradicar.
A mí lo que me parece es que ya está bien de tanta foto, tantos minutos de silencio, tanta pena acumulada, y que verdaderamente las personas que tienen la capacidad de poder intentar solucionar esto no pongan ni un ápice del sentido. Estamos escuchando que hay una parte de la política, que creo que sería la que realmente pueda llegar a conseguir que estas cosas se mejoren un poco, y sobre todo también la parte educativa, que es para mí la más principal. Es cierto que será complicado, pues como decía Carmen, pues es verdad, tenemos unos principios naturales, como hecho de la propiedad, y encima sobre la debilidad. Yo no sé por qué la debilidad se llama el sexo débil, no lo entiendo todavía. Eso yo creo que redunda más en lo que está pasando. Y quería comentar también que parte del problema, un problema grande de este tema, lo tiene la Iglesia. Yo recuerdo en nuestra pequeña juventud, cuando la Iglesia decía a las mujeres que algo habrían hecho para que su marido la pegase, que ella tenía que estar en casa porque la obligación de una mujer era el cuidado de los hijos y la procreación, y una serie de circunstancias que se lo decían encima en esos cuadraditos donde se metían ellos, y te preguntaban las cosas tan aberrantes como si habías... Yo hablo de mí, de cuando me he confesado muy pocas veces en mi vida, y te contaban si habías tenido tocamientos, si habías pensado, pues no sé qué, impurezas, cosas de estas, y había una de las cosas que era muy, muy, muy grave, que era decir mentiras. Ahora es otra de las cosas que no tienen pena. Pero me parece que los políticos están haciendo mucha foto y poco trabajo.
Bueno, yo creo que es una auténtica lacra de difícil solución. Más bien creo que no va a tener solución, porque esto es tan, tan viejo como la humanidad. Pero bueno, dentro de lo que cabe nos debemos de sentir medianamente satisfechos, porque tampoco estamos ni en las estadísticas de los países más europeos. Los países nórdicos, por lo visto, tienen muchos más índices de violencia, violencia machista, y no te quiero contar yo los países árabes o los países del tercer mundo, etcétera, etcétera. Y estoy con Jorge, que mucha culpa la tiene la Iglesia y el ambiente donde nos hemos criado, muy, muy, muy matriarcal, muy machista. Pero también la política, por supuesto, la tiene, la enseñanza la tiene, porque en los colegios a lo mejor no enseñan lo que deberíamos de haber aprendido hace tiempo. En el círculo que se mueven, que no, o que nos hemos movido y en el que se está moviendo la juventud actualmente de internet, que pueden acceder a páginas porno, a páginas de contactos, a páginas... O sea, estamos en un tutum revolutum, que las consecuencias son estas. Y aún así, nos tenemos que felicitar porque somos de los países que menos casos tenemos al cabo de año, pero aún así es una lacra interminable.
Ahora que has hablado de internet, tengo en casa un niño de 16 años que aprende más de internet, no hablo de la violencia de género, que no es el caso, pero que aprende más de internet que de todo su contorno, o esta sensación me da a mí. El otro día hablaba con él de alimentación, pues oye, lo mío es simplista, alimentación variada, ahora esto, lo otro, verdura, pescado, carne, de todo un poco y tal y cual. Y él, que ha leído en internet que comer muchos huevos es buenísimo. 5 huevos un día, 5 huevos el otro, 16 años, edad del pavo. Digo, referido a la violencia de género, ¿no es por ahí por donde habría que atacar? Por el internet.
Es también conseguir algo, claro. Es también por ahí, pero hablar de internet es como hablar del éter, como hablar de Dios, o como hablar de esas cosas que son intangibles, pero que tienen efectos inmediatos, constantes, y en toda la población, no nos engañemos, en mayor o menor medida, todos estamos influenciados por. Otra cosa es que la educación que hemos tenido, los que somos analógicos, nos lleve a mirar con cierta
prevención, y no es un insulto eso, ¿no?
Pero nos lleva a mirar con cierta prevención y cierto sentido crítico lo que hay ahí, todo lo que se nos ofrece, porque nunca se nos han ofrecido tantas cosas al mismo tiempo y de una manera tan sencilla y tan gratuita. Entonces yo creo que entramos de otra manera, somos más exigentes a la hora de buscar. Pero las generaciones que han nacido ya digitales tienen su referencia constante, es lo que está ahí.
Mi tendencia, lo que yo quería decir, es que no habría que legislar. Oiga, vengo a por un teléfono para mi hijo, 12 años, 14 años, ese teléfono no viniera capado de alguna manera. Legalmente. Una cosa es que se puede hacer que no se hace. Que en ningún caso, excepto uno de cada mil, o sea, no se hace.
Teléfono, si hablas de este concepto, la castañola que llamamos, esos teléfonos no tienen ni internet, ni WhatsApp, ni nada. Es un teléfono para llamar, para recibir llamadas. Les hay.
Vuelvo a hacer la pregunta. ¿No debería ser por ley que los teléfonos de menores fueran de otra manera? ¿No se ganaría ahí? ¿No?
Yo creo que la legislación aquí tiene bastante poco que hacer previamente, y ese es el problema, a nivel de prevención. A nivel de castigo posterior, lo están intentando, lo que ocurre que, bueno, pues esto va mucho más rápido que el legislador, eso está claro, pero existen aplicaciones para controlar. Otra cosa es que los padres o los tutores de esos menores quieran iniciar el proceso, poner la aplicación, estar todo el día pendientes, ver lo que hacen. A ver, eso exige mucho esfuerzo, mucho trabajo.
Sí, hay
que ser muy responsables y estar ahí todo el día, y hay que aguantar broncas con los hijos y malas caras y aprender a castigarles si superan esas horas. Hay gente que lo hace. Hay gente que lo hace y hay gente que antes de que esos menores vayan a poder disponer al cabo de 2-3 años de mucha más libertad para manejarlo, estén al menos informados de las cosas que se pueden encontrar. Puede ser una labor titánica, puede ser una labor mínima respecto a todo lo que hay alrededor, pero hay gente que lo hace. Hay otra gente que no. Tú no puedes legislar que un utensilio para el que hay absoluta libertad de compra en el mercado y que cada día te ofrece muchas más posibilidades, ¿cómo lo cortas? ¿Con
qué? No, eso ya está regulado. Tú vas al cine y un menor no puede ver ahí una película de adultos. Esto ya está regulado.
Control mínimo. En una sala de cine controla 1.200.
Pero la regulación ya está.
Yo creo que no es comparativo. Pero no es comparativo, hombre.
Yo creo que técnicamente sí.
Una cosa es que tú tengas una lucha contra todo esto, y otra cosa es que veas que la realidad, tal y como es y tal como te la venden, es imposible que puedas acceder a ello, porque lo primero que te dicen, y de hecho ha habido sentencias, que coartas la libertad. ¿Cuántas veces a internet se han querido meter contra ellos, poner unas sanciones y querer legislar, y ha dicho que eso es meterte en la libertad de expresión y en la serie de frases tan bonitas que hay ahora y tan maravillosas? Sí que es cierto que a lo mejor internet se podía utilizar para volver un poco al tema analógico que decía Carmen y decir, señores, vamos a ver si podemos educar a la gente en un punto crítico también, porque ahora solamente nos informan de lo que quieren que tú veas, oigas, y hacia una tendencia y te van por ese camino. Entonces ya no puedes ver otras cosas, no puedes comparar con más cosas, te haces de una manera y te haces fiel a esa historia, y ahí viene la bipolaridad que existe, la falta de información que existe, las educaciones que estamos teniendo. Porque antes, si tú querías hacer alguna cosa, tenías una serie de libros para poder contrastar opiniones o trabajos que te hacían hacer, en los cuales te basabas en unos documentos escritos y sacabas tus conclusiones que te ayudan en la vida a esto, a saber discernir si esto me interesa o no me interesa.
Y ahora también, y ahora tienes muchas más herramientas al alcance de la mano y mucho más rápido. Otra cosa es que te hayan enseñado a utilizarlas.
Sí,
el problema de internet no es internet.
El problema es la selección.
El problema de internet
cabe
es
todo.
Saber entrar en internet y saber buscar. Quiero decir, porque incluso los adultos nos perdemos en muchas ocasiones, nos perdemos entre comillas, porque entras y te van apareciendo otra serie de estímulos y de posibilidades. Y vas abriendo ventanas y vas entrando en mundos.
Claro, esto es lo que te estoy diciendo, que el problema es de selección, ¿no?
Pero es que nosotros hemos llegado tarde. El tema está en que no hagamos que lleguen tarde las generaciones que ahora mismo están en proceso educativo permanente, en formación permanente. Es ahí donde hay que enseñarles a ser críticos y a decir, vamos a ver, hay que tener muy claro lo que vamos a buscar. Y después, en un momento dado, si encontramos algo importante, podemos hacer uso de ello, pero primero vamos a saber buscar.
Pero para eso te tienen que educar.
Claro, ahí está.
En los colegios de la
Bueno, entonces estamos de acuerdo, hay un problema educacional que desde luego no vamos a resolver nosotros. Luego encuentro que hay otro problema, que es el de dar cobijo a quien tiene ya el problema, a quien, sobre la mujer que ha caído la desgracia de que tenga un maltratador. ¿Existe ese cobijo para esta mujer actualmente?
Sí, hay programas. Lo que ocurre es que hay muy pocos profesionales para lo que en apariencia, según las cifras, supondría el problema. Pero sí que es cierto que hay lugares y hay programas y hay aplicaciones a las que se puede acudir para tratar de contrarrestar en cierta manera eso.
Carmen, yo me refiero, sí, que hay, ya sabemos, pero me refiero a que muchas veces en la prensa sale una mujer que había denunciado malos tratos y acaba siendo asesinada.
Sí, que lleva una pulsera y que su maltratador tiene que estar a más de 500 metros. Sí, claro, aún así hay muertos.
Pero si muchas, hay muchas, y demasiadas, ¿no? Claro, terribles.
Bueno, todas son muchas. Empezado a denunciar. Entonces, denunciar siempre, aguantar la primera, si acaso, la primera bofetada, el primer empujón, la primera humillación, pero no la segunda.
O sea,
hay muchas mujeres que cuando llegan al punto de denunciar,
ya no hay vuelta atrás.
Aquello ya se ha convertido, primero, en una dependencia en doble dirección, porque no nos vamos a engañar, hay mujeres maltratadas que sienten esa especie de síndrome de Estocolmo por su maltratador, que siguen pensando que es que las quiere mucho, que siguen creyéndose que cuando luego les pide perdón era verdad, ha tenido un mal día, es que había bebido. Ellas mismas anteponen las excusas del otro, incluso
a
la presión social de sus familias, que en muchos casos la hay, o de su trabajo, y denuncian demasiado tarde. Yo creo que hay que denunciar cuanto antes. Ojalá no se llegase a esa relación tóxica, pero cuando una mujer se da cuenta de que hay algo que no va bien, que no es normal, aléjate o denuncia. Porque si denunciando todavía pasa...
Claro, aléjate o denuncia, pero claro, nos encontramos de qué vivimos, dónde vivimos...
La dependencia económica es importante.
Individuales que son muy duras.
La dependencia económica,
la base, la independencia. La base de esta lacra...
Luis, ¿qué decías, Luis?
Que la independencia económica de la mujer con respecto... Claro. Y eso que ahora ya hay muchas más mujeres, gracias a Dios, en el mercado laboral, pero antes la dependencia económica del marido era absoluta. Es más, hasta hace, no sé si en el año 60 o tal, las mujeres tenían que tener un permiso del marido para tener una cuenta corriente.
Para disponer de su propio dinero una vez casadas.
No, para disponer de su propio dinero. Es decir, o sea, esto ha sido antes de ayer. Estamos
hablando de... Para sacar el dinero
de la entidad. Es que... Efectivamente. Aunque tuviera el dinero esa persona, incluso por
bueno,
herencia.
Efectivamente,
estamos hablando de hace 200 años y ha sido hace 40.
¿Sí? Sí, pero efectivamente esto pasó. Esto pasó y no pasa ahora.
Sí, pasa. Sí,
no, bueno, estas leyes no son así.
No, las leyes no, pero la falta de independencia económica.
Esto sí, claro, es por esto señalaba. ¿Hay amparo suficiente por parte del Estado para esto?
No sé si... Yo creo que el Estado se están haciendo cosas, pero por ejemplo, antes de ayer, no sé si de ayer, antes de ayer he ido a la fiscal de aquí de violencia de género, la que no sé qué jueces, y dice que claro, que ella está desbordada. Porque dice que a diario tiene más de una denuncia, que luego tiene que hacer guardias, que luego tiene que hacer, ella tiene que una familia y un marido y unos hijos a los que asistir. Entonces claro, dice que está literalmente absorbida de su trabajo, con lo cual ni el propio sistema judicial tiene herramientas para detener al maltratador o ponerle una sentencia, etcétera, etcétera. O sea, con lo cual se junta todo: educación, administración, internet. Es lo que digo, es un totum revolutum que yo creo que tiene difícil solución, por no decir imposible. Pero bueno, que poco a poco se vaya consiguiendo algo.
Esta es la siguiente pregunta. ¿Vamos avanzando o vamos para atrás?
Yo creo que se avanza.
Algo se avanza, pero...
Sí, pero no
¿habéis visto el otro día la noticia de un chaval de 17 años que ha matado a una niña de 15 porque decía que era suya, que era su novia y estaba enamoradísimo?
Esto es lo que... Ese es un ejemplo,
entonces,
pero esto es lo que yo
los
quiero...
Los avances, Mayer,
esto
es lo que voy.
Esto es lo que yo quiero decir, Jorge. Esto es lo que yo quiero decir, que los jóvenes de ahora están en la misma historia o están retrocediendo. Por ahí va la pregunta.
Con esta introducción es lo que te quería comentar. ¿Te das cuenta que hoy en día... Si estos ataques de violencia machista, hay unas edades que se van, que no son lógicas? O sea, no quiero con esto justificar nada, pero quiero dar ese tema de alarma de que un niño de 17 años a una niña de 15 años la mata. Y es que veis por ahí que dice la gente que ahora estos niños cogen el teléfono de su novia, se lo miran, no se lo miran, hacen, o sea, están violando ya de entrada tanta libertad personal que al final no es que vayamos para atrás, yo creo que vamos bastante mucho para atrás. Y por eso hablamos del tema, podemos hablar del tema educacional. Tema educacional primario, se lo echan a los padres. Evidentemente los padres, hay una responsabilidad seria con ello, ¿no? Los colegios están saturados porque al final los niños estos tienen más potencia y más fuerza que tú y pasan de ti, y el caso que te hacen, el caso de la manteca que se decía. Entonces, que vamos para atrás, yo desde mi punto de vista, muy para atrás, porque si no frenas en estas edades estas cosas que están pasando, pues llegarán 30, 35 años, 40, los que sean, y esto seguirá siendo, y yo creo que crecerá más, irá más a crecer que a frenar.
Lo cual nos lleva al punto primero: ¿no tendríamos que regular vía internet más todavía, que es el educador básico hoy en día?
Pero también desde la familia, desde el colegio, desde las iglesias, desde las parroquias, desde las asociaciones juveniles, desde asociaciones culturales, desde todos los sitios se tenía que enseñar desde niños, efectivamente, a que la violencia machista es una lacra social y tremenda. O sea, yo creo que tenía que intervenir toda la sociedad. Internet puede ser importante, pero yo creo que hay otros
ámbitos. Interviene toda la sociedad, pero claro, con diferente fuerza.
Si desde pequeños en el colegio pues no nos dejan explicar lo que puede ser un acto sexual, o no nos dejan hablar de sexualidad, o nos ponen cortapisas a ver un documental más o menos fuerte en ese tema, pues entonces de alguna forma estamos yendo para atrás. Y yo entiendo que, yo creo que se está mejorando. Ahora, eso sí, cada mujer que es asesinada es un paso atrás. No sé si ya daremos dos pasos hacia adelante, pero cada mujer asesinada es un paso que retrocedemos en esta lucha.
Un amigo mío se lamenta a menudo del daño que hizo el romanticismo a la sociedad. Aquello de, como estoy enamorada o estoy enamorado de, se supone que solo vivo para, solo vivo por, todo lo que diga la otra persona es, ¿sabes?, como para babear, qué maravilla, solo los dos en mitad del mundo, un universo personal. Y claro, ¿qué ocurre? Que mientras eso, había que hacerlo con, quedamos esta tarde, nos vemos, intentamos que la familia nos entere, buscamos un sitio, tal, vaya, todavía. Cuando en un móvil estás enviando WhatsApps, mensajes del tipo que sea, fotos, constantemente a la otra persona, porque le estás diciendo todo el rato cuánto te quiero, cuánto te echo de menos, y la otra persona te los contesta. En el momento en el que la otra persona no los contesta, pasa algo. Se está rompiendo ese universo maravilloso y romántico de tú eres mío, yo soy tuya, y ahí viene un problema muy gordo, el querer controlar y además el tener herramientas que antes no existían para poder controlar. Antes ese chico tenía que seguir a la chica si tenía dudas, tenía que hablar con sus amigas, tenía que estar. Ahora no, ahora es mucho más sencillo. Entonces te cojo el móvil en un descuido y mira a ver con quién has hablado, con quién no. Educación. El amor es otra cosa. Vamos a ver, el amor tiene que incluir respeto y libertad para la otra persona. Le tienes que dejar un hueco. Tiene que haber un espacio propio y luego un espacio compartido. Pero claro, si nos siguen educando en qué bonito y solo para y solo los dos, ese universo además se va cerrando para la víctima. No solo para el victimario, sino para la víctima. Porque, claro, yo solo quiero estar con esa persona, yo estoy enamoradísima, yo no me dedico a otra cosa, es que he colocado todos los huevos en la misma cesta. En un momento dado, se siente absolutamente desamparada. ¿A quién acudo? Si mis amigas están en una situación similar, ¿cómo le voy a decir a mi madre, con 15 años, como esta niña, que he tenido una relación y que ya se ha roto esa relación y que me está acosando? ¿Cómo se lo van a tomar? ¿Cómo le van a ver? ¿Van a decir que, en fin, que la culpa ha sido mía? Que quiero decir, es muy, 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 muy complicado.
Entonces, y es educación. Por buscar un punto positivo a todo esto, la sociedad está avanzando, puesto que se habla mucho, mucho, mucho cada vez más de ello, pero nos hace falta aquí la educación, pero a través de más economía, el amparo a través de más dinero, también de más economía. ¿Qué nos falta aquí?
Y nos falta, nos sobran, yo creo que nos sobran muchos políticos que tienen una forma de pensar que alimentan esto. Es como echar la gasolina al fuego. Hay posiciones políticas, que lo sabemos todos y lo vemos diariamente, que no entienden esto, sí, lo llaman de otras maneras, lo disimulan, lo quieren camuflar y no quieren dar esos pasos que hacen falta para que esto evolucione. Y eso es la política, parte de la política, no la política en general,
o lo hablan muy claramente, a voz muy en grito, pero luego hacen lo contrario.
Aparte de una parte que no, yo creo que es como otra lacra que tenemos, y tienen todo este problema, una gran lacra, como te comenté al principio de la conversación, que la política nos implica, yo creo, con la capacidad que tienen para hacerlo, porque legislar se legisla, pero ¿cuándo y cómo? ¿En qué forma?
Fortu, no te hemos oído apenas.
Es que estoy muy de acuerdo con lo que estáis diciendo todos, no tengo yo mucho más que decir, aparte. La educación es importantísima, y a todos los niveles, a nivel de casa. Lo que pasa es que, claro, en los hogares también se está tan poco tiempo, es decir, todo el mundo está trabajando. Yo creo que se pasa poco tiempo, cuando ya los chavalitos son un poco mayores, se pasa poco tiempo entre padres e hijos. Se está mucho tiempo ocupados. Yo, para mí, había que perder mucho más tiempo de perder. Y cuando se pierde tiempo con el hijo, cuando se pierde tal, pues a lo mejor se da lugar a conversaciones. Y esa educación es importantísima. Y de ahí al colegio. Y luego lo que dice Luis, a mí me parece que en asociaciones y tal, o sea, ese síntoma de igualdad, si es que eso tenía que ser algo de perogrullo, pero ¿dónde se tendría que decir a alguien no que tu amiga es igual que tú? O sea, eso ya no se tenía ni que insinuar para que nadie se sienta en ningún momento inferior. Habría que conseguir eso.
Pero no sé cómo. Respecto a lo del tiempo, y decía, es verdad, las dos personas trabajando fuera de casa, muy complicado el tema. Pero hay una cosa por encima de eso que se llama tiempo de calidad.
Pues también
no
puede
cantidad
ser.
De tiempo, sino tiempo realmente aprovechado. O sea, lo que no vale es llego y como llego cansado.
Ya, le doy el móvil al chavalillo que a mí me deja descansar un rato.
Hora,
eso también ocupa otra vez.
Eso lo vemos desde los dos años o desde el año, que ya está con el móvil.
Claro, no, vamos a ver, me voy a sentar. Ya sé que estoy muy cansado, pero es que la responsabilidad de la educación primera vez es ese niño es mi hija. Estoy muy cansada, ya descansaré. Como sea, cuando sea, lo primero es lo primero.
Sí.
Y es primordial. Y hasta que ese niño no tenga criterio propio y cierta capacidad crítica para decir esto está bien o esto está mal, o para plantearme un problema, tengo yo que ponerle delante los riesgos.
Sí.
Aunque sea adaptado a su edad, claro. Tampoco podemos volverles locos con según qué cosas, ¿no? Pero vamos a ver, si estamos viendo un programa todos juntos, un programa de teoría infantil, y hay un conflicto entre dos de los personajes, a ver, ¿por qué no le cuento que más allá de cómo se resuelva en ese programa, existen otras maneras de resolver un conflicto? Existen gente que te ayuda. Están tus padres aquí siempre para lo que sea. Para lo que sea. Cuando te digo para lo que sea, hay padres de nuestras edades, no hace falta ir a gente mucho más mayor, padres que, pero ¿yo cómo voy a hablar de eso con mis hijos si a mí no me educaron ahí? Pues te educas tú,
sí,
te preparas.
La naturalidad
forma.
Además hace que se pueda hacer, la
pero
naturalidad.
Ellos, deja que ellos te planteen cualquier duda del tipo que sea, que eres su referente. Antes de que busquen el referente en internet, en cualquier página, que no sabemos qué se van a encontrar,
que
sé tú el referente con tus errores y tus aciertos, pero sé tú el referente siempre.
Sí, quería introducir otro cambio. Juli, tú como hombre de campo, ¿ves que hay diferencias entre...?
Sí, hay mucha. Yo, perdona que os lo diga, estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Es una conversación que me gusta oír, muy bonita. Y en el medio rural hay miedo en estos temas, mucho miedo. Y eso es lo que hay que quitar, el miedo, y dar educación a estas cosas.
¿Hay una diferencia entre una mujer maltratada en el campo que en la ciudad?
Hay mucha.
Porque se sabe todo, ¿no?
Claro,
todo
si
el mundo
en un
conoce
pueblo,
todo el mundo.
Una mujer dice, me ha pegado mi marido, voy a denunciarlo, parece que a la mujer parte de gente del pueblo que piensa, que se cree...
La señalada.
Esto, claro, sí. Queda señalada. ¿Por qué ha pasado eso en el medio rural? Porque la mayoría somos familia. Y no nos vamos a oponer a la familia. Por eso, ese miedo hay que eliminarle. Estoy de acuerdo con vosotros, como decías antes. El miedo totalmente. Antes de levantarme la mano, quieto, ¿eh? ¿Te vas o me voy? Una de dos. Pero a mí la mano no me la levanta nadie. Y la educación es primordial para que a la gente se la pueda educar. En el medio rural parece que nos han educado de otra manera, distinta casi a la ciudad, porque íbamos a misa, para aquí, y el cura, como decíais antes, en un altar te decía, la mujer a la cocina, que es donde tienes que estar. Bueno, hombre, ¿qué cojones me da el tío?
Decía antes, cuando empecé con los sonetos de Julián Alonso, decía en la introducción, ¿con qué derecho me levantas la mano? Bueno, yo creo, salvo que tengáis algo nuevo que aportar o algo que decir.
Yo, por terminar, claro, si quieres un poco, creo que como colofón a todo esto y algo principal, la palabra igualdad creo que lo dice todo.
Efectivamente.
Yo también estoy en ello.
Sí, señor. en fin, que todo esto se solucione de verdad y que aquellas mujeres que lo sufren puedan sentirse amparadas.
Ojalá que no haya ningún problema más.
Bueno, dicho esto, vamos a cambiar de tema. Llevamos un rato con esto y se lo merece todo este rato. Juli, ibas a contarnos algo del campo relativo a...
Pues voy a comentar algo, que el viernes hay manifestación ya del campo, ya se han unido las tres organizaciones, ASAJA, UPA y CUAT. Hay una manifestación en Arévalo donde van a pedir que subida de precios del cereal, porque dicen que es antirrentable, no da para cubrir los gastos, y se van a manifestar en la harinera Bahía Franquina y después van a ir a un almacenista de cereales y de abonos que se llama Palomo. Lo digo porque lo poco que he ido leyendo. Yo detrás de estas manifestaciones me manifiesto muchas veces en contra. ¿Qué puede pedir un agricultor teniendo un precio del cereal que hoy es caro, para mí es caro, cuando detrás tiene una ganadería que le están bajando la leche?
Y ¿Qué significa caro?
Que se está vendiendo a un precio normal, bien.
A buen precio.
A buen precio. Uh-huh. ¿Qué se van a manifestar cuando dicen quiero que me suban el cereal y el ganadero dice para, que a mí me están bajando la leche? Mi leche no, ya me la han bajado una cierta cantidad considerable de dinero, el queso no baja, los productos no bajan. ¿Qué quieres, que yo te voy a dar la mano para que yo tenga que comprar el producto más caro para mi ganadería? Yo creo que no se guardan reglas, perdona que sea así, pero no se guardan, por la sencilla razón que yo vuelvo a decir, que detrás de estas manifestaciones hay que mirar quién las convoca y qué hay detrás de ello, porque es muy bonito hacer una manifestación en contra de quién. Yo creo ni es en contra de la harinera Vía Franquina, ni es en contra de Palomo, ni es porque los precios allá estén bajando, como dicen ellos. El abono, se quejaban de que el abono también valía lo mismo dinero que el año pasado, me parece que está bajando. El agricultor tiene que educarse de otra manera, así de sencillo es. Y tiene que hacer sus cuentas como se lo hace cualquier empresario. Eso es lo que os puedo contar.
Has comentado algo que va relacionado, pues es verdad, y además luego están siempre separados, agricultura y ganadería, cuando realmente
claro,
tienen que ir juntas.
Tienen que ir juntas.
Para que al final, si a ellos les suben el cereal, que al productor ganadero le suban tanto el precio de la carne como el precio de la leche, los productos que salen de todo, ¿no? Pero que cada uno tira la guerra por su lado, sin pensar en los demás.
No piensan en nada, por eso hay algo detrás.
Bastante egoísmo
ahí. Claro, siempre puede haber algo.
Yo me alegro mucho de que en el campo, fíjate, me alegro un montón, que el campo de este país, y pues hablo de mi provincia, que lo conozco un poco, tenga los elementos tecnológicos que tiene. Porque hoy en día es máquinas trabajando que dices, ¡guau! Esto parece la NASA. Y aparecen ovnis, los tractores, es un tractor y aparte las potencias, la tecnología que tiene, o sea, todo. Es que es todo ahora la siembra, ya siembra directa, no tienen que roturar, han ido ganando mucho tiempo y mucho rendimiento a la tierra. Joder, es que siempre siguen igual, macho, de lágrimas.
Pues. No dan la mano, no dan
no sé,
la mano.
No, me parece que no son muy solidarios. Bajo mi dice que les habrá, habrá gente,
sí,
muy,
hay gente
muy válida, cuidado que no hablo en general. Pero siempre esa lágrima es constante en nuestra vida.
El otro día había dos o tres ganaderos que se quejaban y tenían toda la razón del mundo. ¿Cómo voy a ir yo a una manifestación del campo si están pidiendo una subida de precios? Es de lo que vive mi ganado, de lo que come mi ganado. ¿Cómo voy a ir a una manifestación de esas, que es lo que os comentaba, si mi producto está bajando? O sea, al fin y al cabo, lo que tenían que es, por lo menos pensar, hablar o decir o discutir, o simplemente decir, bueno, vamos a ver por qué un producto del campo se vale en la ciudad o en el supermercado, cuando llega al ama de casa, vale un 800 o un 900 o un 1000 por encima del precio que se compra, y eso no lo regula. Creo que me estáis entendiendo lo que os quiero decir. Un agricultor vende su producto y en el mercado al último consumidor vale un precio desorbitado, y siempre se han estado quejando de eso. Ahí sí tienen toda la razón, pero nunca lo han regulado, y eso hay que regularlo. Eso sería la base de todo esto. Que los abonos están caros, pues ya sabemos por qué están caros, coño, es que es así de fácil. Son tres multinacionales que lo manejan y ya está, y no hay más, y hacen, juegan y deshacen y hacen lo que les da la gana. Por eso nos va a tocar volver a hacer una agricultura como la hacían antes los antiguos, ecológica, ¿eh?
Tú abogas por, por ello y te digo, no te lo crees ni tú.
¿Cuál?
Que vamos a la agricultura ecológica, a la producción de 1.500 kilos por hectárea, no te lo crees,
vale,
ni tú.
Pues, ¿acaso te sale más rentable que producir 3.000 y dejar 2.500 en el camino?
Eso tú y yo el otro día con el tractor y el huerto de los erizos, pero el plan general ni de coña. Bueno. No te lo crees ni tú.
Sí, hombre, sí, hoy hay muchos productos ya que se puede tirar orgánico, ecológico.
Ya.
Yo creo que sí. Ya se está pasando mucho.
Lo que pasa es que somos muchos a comer aquí en este mundo, ¿eh?
Si hay que mantener al mundo,
no sé cuántos millones, ya miles de millones somos.
Hay tantos. Cuando éramos jóvenes éramos 5.000 millones. Si en una generación se dobla, o sea, tela marinera.
Dicen los expertos en alimentación, en alimentación a estos niveles, a niveles planetarios, que es una cuestión de voluntad política y económica de recomer a todos, o sea, que todo el mundo pueda comer sin problemas. No digo que todo el mundo pueda comer como en un restaurante de 5 tenedores, sino que todo el mundo pueda comer, que no haya bolsas de hambre. Más allá de los fenómenos meteorológicos que en algunos sitios hacen que las sequías sean prolongadas durante décadas, con lo cual es muy difícil que puedan cultivar, que se podría. Pero hay otros que les contestan, se podría, pero no se podría de esa manera idílica y natural de la que se habla. Es imposible, no hay superficie libre para hacer cultivo ecológico que alimente a 8.000 millones de personas.
Coño, lo que yo te decía, Juli, no te lo crees ni tú.
Vamos a ver, ahora mismo está funcionando la agricultura transgénica, no nos engañemos, es la que está permitiendo que muchos de los países
coman. No sé si transgénica, pero muy selectiva, sí.
Sí, muy selectiva, muy genética.
No sé si transgénica.
En un porcentaje importante, ¿eh?
Hoy hay que producir para que todo el mundo pueda comer y no se pase hambre. Eso está claro, hay que producir. Pero también, yo quiero decir que también cara al campo, el agricultor tiene que saber hacer sus cuentas para saber cuál es más rentable.
En términos económicos igual no lo sé, quizá tengas alguna razón, pero en los términos que planteaba Carmen de alimentar a todo el mundo, mal asunto.
Alimentar. Y pues, el otro día había unas charlas aquí en la cola, en Itagra, donde me parece que era una consejera, una secretaria de aquí de la Junta, donde quería dar una razón de que Palencia, que los agricultores tienen que producir de otra manera. Y ya el director le dijo, no, hay que intentar producir para que la gente no pase hambre. La dijo, la gente no tiene que pasar hambre. Esa es la cuestión hoy que nos queda, porque hay mucha hambruna. ¿Acaso se tiran más barcos en el mar de trigo para que no llegue a los países?
Podría ser.
Tú cuéntaselo a los lobbies de los que hemos hablado estos días atrás también. Cuéntales a los lobbies que coma todo el mundo y que ellos no ganen dinero, que son los más románticos, que son los más maravillosos. Cuéntaselos.
Que no ganen tanto dinero, Jorge. Que aquí no se trata
de que
se arruine la gente, sino de hacerlo más racional.
Perdona un segundo, Carmen. Que hemos dicho hace no mucho que volvió la frase famosa de poderoso caballero es don dinero. ¿Tú crees que esa gente piensa en la racionalidad? Si están en la competitividad, es lo que más dinero tiene del mundo. Hoy en día, tener más dinero del mundo es lo más maravilloso. Antes, cuando éramos, yo hablo de mi experiencia a nivel de empresas aquí instaladas en Palencia, pequeñas, medianas, de lo que poco había, que eran familiares, la mayoría eran familiares. Las familias repartían con los trabajadores los beneficios. Ahora los beneficios de las empresas se dedican a la propia empresa, y encima de la propia empresa se dedican a ver si hacen más dinero con ese dinero. Te pagan lo que te pueden pagar, lo que ponen en el papel, además. En eso sí que se legisla de puta madre. No me lo quieren, ¿no? Sueldo mínimo interprofesional.
Qué vocabulario, Jorge, en la radio. Pero, tenemos más audición que Radio María.
Me empurezco mucho.
Ese es el problema del campo. Que 4 o 3 o 2 multinacionales nos están controlando.
Pero es el problema del campo y de la sociedad. y de la sociedad en general.
Yo creo que recursos y espacio para cultivar hay de sobra en el mundo, lo que pasa es que se malutilizan. Entonces, dedicamos mucho dinero pues a mantener guerras y a mantener historias, y a lo mejor con lo que yo que sé ha gastado Netanyahu en...
Las guerras matan gente, pero mantienen economías.
Sí, no,
de algunos, está claro, de algunos.
Pero que podían dedicarse, yo no te digo que, hombre, ojalá desapareciera todas las guerras, pero si una milésima parte de lo que se gasta al año en armamento se dedicara a dar de comer a países donde hay hambruna, yo creo que se solucionaría.
Bueno,
no es
bueno.
De espacio ni de medio.
El agricultor tiene que saber, tiene que aprender y tiene que ganar su valor añadido a sus productos.
Sí, 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 está claro, está claro. Bueno, veo aquí a nuestra amiga Carmen, que ahora no habla porque tiene la boca llena, que se está comiendo un bombón que ha traído a su vez nuestra querida abuela, que es la que nos va a contar, querida Fortu, algo de arte, ¿no?
Bueno, de arte.
¿Qué va a ser hoy?
Pues mira, como estamos hablando del campo, me va a venir muy bien. Porque quería yo hablar de paisajes, y concretamente quería hablar de lo que se ve, del campo que se ve desde el mirador de Autilla.
¿Qué me dices?
Que a mí me encanta el mirador.
Qué bien hilado, campo y miradores.
Sí. ¿Y por qué te encanta, hija?
Pues porque, mira, a veces nos dicen, no, sobre todo a mí, que no me muevo mucho y me muevo solo alrededor, vete a ver una cascada, vete a ver un camino, vete a ver un puente, y yo voy, porque me gusta. Pero de verdad, lo del mirador me encanta, porque yo subo allí al mirador y veo esa panorámica de media Castilla. Oye, cómo me gusta. La gente del norte que tiene las montañas enfrente y solo es verde, tiene mucho encanto, yo lo entiendo, pero a mí lo de ver tanta inmensidad me encanta. Y entonces tú vas al mirador de Autilla ahora y bueno, pues los paisajes son terrosos, son así. Vas en marzo y le ves verde, vas en junio y le ves amarillo, vas en agosto y ya le ves segado. O sea, siempre tiene encanto.
Y miras allá lo lejos,
aquello me parece una maravilla. Y luego ya claro, una vez que ves y disfrutas de esa panorámica, pues ya te vienes aquí a la Fundación Díaz Caneja y ya de paso pues ves un poco la exposición de pintor. Y bueno, pues a mí como esos cuadros también me parecen muy bonitos, sobre todo lo que tiene que ver con los paisajes, porque luego ya entro un poco en el cubismo y así, yo ahí ya me pierdo un poco, pero los cuadros que tienen que ver con el paisaje me encantan. Y entonces a mí ver la exposición y el fondo que tiene la fundación de los cuadros de Díaz Caneja, pues me parece también que me dan como mucha serenidad. Y si mezclamos la naturaleza del mirador con los cuadros del pintor, oye, qué combinación más bonita tenemos en Palencia, ¿no?
Uh-huh. Pues muy bien.
Y cerca, y a dos pasos.
Pero llega mal día para ir a Autilla, ¿no? Y con la niebla,
difícilmente. Hoy no era el día.
La ventaja que tenemos los de la llanura, que podemos ver la montaña. Los de la montaña podrán ver la llanura desde aquí.
Difícilmente creo que lleguen a ver el mirador.
Pero mira, desde aquí ver la montaña también es un encanto grande,
sí,
porque
dices,
madre mía, que hay ciento y pico, ¿no?
Qué bonito retrato nos has hecho de nuestra Palencia querida.
Pues la verdad es que a nosotros que lo conocemos, sí, pero a la gente que viene de fuera, de verdad que yo sí que suelo llevar al mirador, porque es que es la mejor manera de ver la tierra de Campos, que es que la tierra de Campos tiene un encanto muy bonito, de verdad.
Llama la atención mucho,
sí,
a la gente.
Y yo sí que suelo llevar, sí, me gusta uh-huh. mucho.
Es que la verdad es que yo, pues, hemos ido a marcar las cuatro estaciones, se marcaban.
Sí,
sí. Estar un poco de esta manera, pero se marcaban las cuatro estaciones perfectamente, el Mar de Castilla.
Eso es. Hombre, cuando en marzo está verde, la verdad es que es muy bonito, sobre todo para la gente, en la inmensa mayoría, la vegetación, o sea, es como que nos encanta la vegetación, el verde, bueno, entonces aquí también se ve, o sea, tú vete en marzo y mira qué inmensidad ves, luego ya vas, a mí personalmente me gusta más el amarillo.
Es que es muy bonito, muy bonito, estamos muy acostumbrados a ello, pero
segado,
es muy bonito.
O sea, el campo segado me encanta, sí, me encanta, el color tierra así.
Sí, sí.
Entonces, las 3-4 cosas se pueden ver desde aquí. Y amapolas, que en el mirador de Autilla hay amapolas para exportar.
Eso
pues
sí, pero eso nuestro hombre de campo te dirá que eso es una plaga, que sí. No consiguen apagarlas, matarlas, las amapolas.
Sí, pero para el campo hay que decir la verdad, para el cereal y demás cultivos es verdad que es un enemigo, pero la amapola es bonita. De la amapola, me acuerdo de pequeñitos cuando íbamos a coger amapolas para comer los conejos. Hablando... Las vacunas se sacan cosas también.
Sí, bueno, entre otras cosas de la amapola. De la amapola
de. De la de disfrutar.
Iba a decir, Juli, que.
El pueblo castellano también.
Juli, que de las amapolas, hace 2 años me parece, en el Cerrato había amapolas de opio.
Sí.
Y
hay muchas cunetas.
Sí, porque se planta medicinalmente. Sí, sí, sí.
Ahí han salido
semillas. Sí, se planta bajo autorización y estas cosas.
También
sí.
Tú las pegas al cortecito y puedes sacar algo.
Yo.
Necesitas mucho.
No sé, no tengo ni idea. Bueno, dicho este tema.
Sí.
Pasamos a otro tema recurrente de todas las semanas. Este baloncesto, ¿qué ha pasado? No,
nada, esta semana poco que contar porque estamos de vacaciones. Claro,
pero no hemos jugado este fin de pasado, no hemos jugado.
Nada, porque estaba bueno. el coach y un ayudante por ahí con la selección española y luego 3 jugadores y los demás me imagino que han estado de vacaciones.
No ha habido liga esta semana.
La próxima vamos el domingo, me parece que a Morón de la Frontera, ya lo de Sevilla. A lo de la base, a ver qué tal se nos da. Y bueno, ahora nos viene un mes importante. Yo creo que de aquí a Navidad tenemos 3-4 enfrentamientos ahí con gente de arriba: Fuenlabrada, Obradoiro, Orense. Que eso nos puede definir un poco el devenir del.
¿Son rivales directos?
Pues están entre los 7. Nosotros estamos los 6, me parece ahora. Fuenlabrada está primero, Obradoiro está por debajo de nosotros y Orense por ahí por ahí. O sea que te quiero decir que tenemos ahora un desplazamiento fácil a Sevilla, a Morón de la Frontera. Y luego va a haber 3-4 también en Valladolid, viene a final de año, con lo cual nos puede dar un síntoma de lo que puede ser el equipo este año. Pero bien, vamos bien.
Sí, el otro día estábamos
mejorando.
El entrenador está con la selección.
Sí.
Además, es una selección de chavalines. El otro día estuve viendo el partido contra Eslovaquia y alucina. Además, me estuvo jugando Pradilla, jugó un chaval que se llama Pradilla que estuvo aquí en Palencia.
Lo que nos costó ganarle el partido de allí. ¡Buah! Tres prórrogas a la tercera.
Sí, prórroga. Sí, les digo que. Pero va con chavales de 19 años, 20 años, 20 años, y los mayores, más mayorcitos, que debe ser el que, los que como cuando jugaba yo y llegaba a un equipo, el mayor te decía, chaval, llévame la bolsa. O sea, que algunos de estos eran los que llevan la bolsa, estos mayores, sean los que les pongan un poco la fila, ¿no?
Ajá. Bien. Pues yo creo que para Díaz sería de los veteranos ya de ese equipo. Para Díaz,
¿será 25, 26 años?
No, ya tengo que tener algo más.
¿Tú crees?
Yo creo que era de los veteranos, ya jugaba.
Jugaba que en Palencia de un niño.
Muy bien. ¿Algún tema más que queráis contar hoy?
Me pidió que explicase de quién, cómo se llamaba ese hombre.
García Gallardo.
¿Cómo?
García Gallardo. Creo que es político.
Es político y.
Ex con X.
No, sigue siendo.
No, es.
¿No había dimitido?
Yo es que quiero recordar algunas. Ya le han hecho algún comentario. Yo también quiero recordarle. Que se acuerde que él viene de una familia de fuera. Es un migrante más.
Sí.
Así, como lo estoy diciendo.
Bien, eso es muy bueno, es muy sano.
Es un migrante más donde su abuelo, me parece que es su abuelo, no me acuerdo el apellido, es alemán. Es un migrante más. Es un alemán que vino de la Segunda Guerra Mundial.
Alemán, has dicho.
Alemán, lo que no sabemos en qué condiciones vino. No creo que vendiera unas condiciones normales. Vendría con unas condiciones que alguien le trajo, le guardó, de esos que se quedan por ahí medio camuflados. Yo creo que valdría un poco leer.
Desconozco el tema.
Ese es el abuelo por parte de su madre, me parece. ¿Me parece esa así?
Sí.
Es su madre, ¿no? Es un alemán
que
se lo tiraron el otro día en cara para que se acuerde que él también fue emigrante y fue emigrante en unas condiciones que vino muy buenas. En la época de Franco se le trajeron aquí. Y quiero también que se recuerde que es una persona más como los demás. Así, vuelvo a decirlo, es un migrante más, que no desprecia a los demás.
Que ser migrante o no migrante no debería ser la diferencia. Yo ser mejor persona, peor.
Por encima del origen de cada uno, porque si nos remontamos un poco más, posiblemente todos seamos migrantes,
sí,
de un sitio a otro, y uno tendrá raíces árabes y el otro tendrá raíces.
Todos más o menos somos.
Sí, ¿no? En una medida o en otra, más allá de que aquí sea más directo el origen y esté más claro. Lo que no debería olvidar nunca García Gallardo es que él es un hombre de derecho, es abogado, hijo de un hombre de derecho,
sí, sí, sí,
nieto de un hombre de derecho, que han ejercido mucho y muy bien en Burgos, que han alcanzado el prestigio haciéndolo muy bien, pero muy bien, como abogado, hombre, bueno, en unos casos mejor que en otros, prestigiosos, cultos, respetuosos con la gente que no piensa como ellos. Se puede ser conservador, se puede ser liberal, se puede ser de izquierdas y de derechas, o de centro, pero siempre que tú tengas un respeto al adversario y, o al contrincante, y seas capaz de mantener con él un debate, una conversación, todo va bien. Que no se le olvide eso. Que no se le olvide eso, porque ha habido momentos en los que en el seno de su propia familia han mirado así con ese tema, sobre todo cuando era vicepresidente de la Junta, y no digo, por Dios que no hable, por Dios que no diga nada, porque eso de que el presidente haya tenido que salir al quite, ¿eh?, para salvar a la institución, salvar entre comillas a la institución, que no, que es la que tenemos todos los castellanos leoneses, porque este señor se había ido de la UIN, sí, sin, yo creo que es que, o sea, sin pensar en nada más, o sea, sin mirar, sin tener en cuenta las posibles consecuencias, ¿sabes? Como si estoy hablando yo aquí contigo, tomándome un café. Hombre, yo creo que lo que tiene que aprender, lo que tiene que recordar siempre es de dónde viene, que viene por una parte de fuera y por otra parte viene de gente que ha sido muy respetuosa, que ha sabido aplicar el derecho muy bien aplicado. Y que no se le olvide que en la base de todo ello está el respeto al otro. Yo creo que con eso,
María. Pero hay que saber de dónde vienes.
No, si bien, si eso seguro que lo sabe, perfectamente. Vale, pues
habrá que recordárselo, habrá que recordárselo.
En general, la clase política está dejando, pero mucho que desear.
Es que de un lado y de otro. No, el apellido ese que me ha dicho. Hay que.
Sí,
¿de dónde viene? ¿De dónde viene y cómo vino?
Bueno, ahí lo dejamos. Sí. Ahí lo dejamos. El tema que no sabemos más.
Todos hemos sido migrantes. Nosotros antes, en la migración, decíamos: me voy de mi patria. Pero mi patria era mi pueblo, no era España. Era mi pueblo, donde yo nacía y donde yo vivía. Esa era mi patria, ¿no? La patria. Yo era un migrante cuando yo, de mi pueblo acaso, me iba a una ciudad. Es decir, yo era un migrante más en mi sociedad.
Uh-huh. No, porque habláis de abogados y demás, y el tema del derecho, y si veis que muchos políticos están ocupando puestos de responsabilidad a los cuales deberían de saberse la Constitución mejor que ninguno, y luego no tienen ni idea, o no la aplican, o no quieren aplicarla. Os voy a leer las manifestaciones de un juez, del juez Velasco, en relación a Irene Montero. Son unos minutines.
Sí, sí.
Dice: de repente se creyeron, en alusión a Podemos, estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir a un jurista, que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento, y el expreso y el consentimiento tácito y los actos consecuentes, y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni os podrá dar clases a los demás. Desde su cajero, porque Irene Montero trabaja en Mercadona de cajera. O sea, esto lo dice un jurista. Sobre una mujer,
tela marinera, qué penita, señor. Bueno, veo, Jorge, por quitar un poco de grasa al asunto, veo que has traído nuestra revista de todos los días. Vamos con ella.
Podemos hablar de qué hacemos, pensamiento.
¿Cuál era la palabra nueva?
Palabra
que
todavía
fue bufa.
Hoy tenemos, por ejemplo, algo que tenemos como de formación profesional, los que la H la hemos utilizado de nuestra manera, hueso. Pídese por hueso vulgarmente, expresión aceituna con hueso.
Hueso.
Hueso con B.
Hueso.
Como huevo.
Huevo, mira,
como huevo.
Y tenemos también buchaca. Bueno, buchaca, bolsa o pequeño bolsillo especialmente hecho, claro, para guardar monedas.
Eso
a la buchaca.
Lo hizo mundialmente famoso García, joder. Con Porta, ¿no se acuerda?
Claro,
¿no?
A la buchaca.
Claro. Una bucha igual, tú sabes lo que es una bucha, Julio.
Lo de los pavos, ¿no? Lo de la...
Una burra joven.
Ah, el buche y la bucha, claro, el buche y la bucha.
Buche, sí, Una burra, un burro, una burra cuando pare saca un buche, una bucha.
Claro. Y esta que es la, yo creo que es la que más nos va a dar ese culo, que es budil. Cara de la taba que tiene hoyo. El juego de las tabas, que se jugaba antaño más de castaño,
sí.
Una de las caras se llama budil. O sea, cuando las tiras, como jugaban a
se jugaba con la taba esa del hueso de la rodilla y con un cinturón y con un cinturón que se hacía pa, 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 pa.
Se tiraban al aire,
sí.
Marcaban los colores y tiraban al aire, y no sé si esto valía uno, el otro valía dos, y se jugaban ahí.
Otro juego que se perdió,
cosas, las tabas. Ya sabes que aquí las tabas hubo dos campeonatos, dos campeones del mundo, que eran
el cura de Perales, de Manquillo.
A nuestro amigo Silva le costó un disgustillo.
Sí, al difunto José María.
Le cantó y bueno.
Sí, pero corrían.
¿Al cura de Perales o al...?
Al cura de Perales, y lo cantaron.
Sí, pero no fue exactamente por la canción, fue por una... al hilo de la canción, sí, dijo algo tal y cual.
De la canción, ¿no? De la canción comentó algo.
Pero de eso estamos hablando, no de ayer ni de antes de ayer.
Años. Yo me acuerdo de esa época cuando...
Budil era la cara la otra parte no sabemos todavía. A ver
si vendrá, estamos en la letra B.
Porque luego ya vino el cara y cruz, que era más fácil. Se inventó el dinero, la moneda fraccionaria, se inventó el cara y cruz ya.
Y unos refranes así, sencillos, pequeñitos, que dicen: el hombre acaudalado nunca vive sosegado. No hay como tener miedo
por
la
preocupación.
Los que hablábamos de los lobbies, esto estaba.
Pero ves que como ser rico no es tan fácil.
No está fácil, bueno, que va a ser fácil.
Si los ricos también lloran, que
pero ahora viene
otra parte.
Viene la nuestra que dice: el que nada debe, nada teme.
Bueno, claro.
Si estamos ahí a lo justo, pues oye, el ajustadillo el mes.
Pues en el fondo somos los privilegiados.
Dice: el más roto y descosido le pone faltas al bien vestido.
Perfecto.
Siempre
esta revista de moda, Jorge, para. Esta revista de moda que nos traes es la revista
Camino Llano de Baltanás.
Camino Llano, que se sigue editando.
No lo sé, ya hace tiempo que ya no la recibo, tengo igual 15 ejemplares o por ahí.
Jorge.
Estaba muy bien, perdón.
Jorge, siempre hay un roto para un descosido.
Sí, señor.
Es así el nombre, ¿no?
Y esta dice: en la boca del mentiroso, en el que estamos ahora tan de moda, lo cierto se hace dudoso.
Claro, nunca le crees. Que viene el lobo.
Esa sí que es.
¿Refranes palentinos o refranes castellanos?
Ese es el problema de cuando alguna vez alguno de ellos dice la verdad. ¿Cómo descubrir que esta vez estaba diciendo la verdad?
Bueno, señores, señoras, el tiempo se nos echa encima. Ha sido una tarde muy entretenida y desde aquí, desde Radio Colores, desde el 107.7, nos despedimos hasta el próximo día, amigos. No sin antes deleitarles con la última frase, ¿o no, Jorge? ¿Tienes alguna más? Venga.
Consejo de padre, guarde el hijo con 7 llaves. Padre, madre,
bien hablado,
¿eh? Sí, señor, el valor del padre y de la abuela.
Amigos, hasta siempre.